Radio Praga Noticias.
El gobierno se plantea eliminar el noveno curso en las escuelas básicas. El gobierno planea ampliar los derechos de las víctimas de delitos. Comienza el festival Cuerdas de Otoño. Según publica el diario Mlada Frontanés, el Ministerio de Educación baraja la posibilidad de eliminar el noveno curso en las escuelas básicas. Se trata de un curso extra que los estudiantes pueden estudiar voluntariamente si no desean o no pueden incorporarse todavía a una escuela secundaria. La medida ahorraría recursos al sistema educativo y, según algunos asesores del Ministerio, podría incrementar la calidad de la enseñanza, ya que, según apuntan, los alumnos de noveno no salen sabiendo más que los de octavo. El noveno curso fue anulado en los 70 y volvió en 1989. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, se sentará a negociar con los sindicatos un día después de la esperada jornada de protestas del próximo martes. El tema central será el sistema de tablas salariales de los funcionarios, que el ministerio quiere modificar, ya que en su opinión está anticuado y es insostenible. La manifestación del martes tendrá lugar en Praga y participarán en ella 19 sindicatos y asociaciones ciudadanas. El motivo principal es la anunciada rebaja del 10% en los sueldos de los trabajadores públicos. Las víctimas de delitos deberían tener la posibilidad de alegar daños debido al trauma experimentado mucho más rápido que hasta ahora, según establece el proyecto de enmienda del Código Penal que prepara el Gobierno. Las víctimas de un abuso sexual podrán resolver las compensaciones por daños psicológicos durante el proceso penal, sin tener que abrir un proceso civil, como hasta ahora. Según el ministro de Justicia, Jiří Pospíšil, la novedad no solo ahorrará tiempo, sino también el mal trago de tener que revivirlo todo de nuevo. Los expertos en dolencias cardiovasculares recomiendan a los ginecólogos mayor atención a la hora de recetar píldoras anticonceptivas, según comenta el diario Lidové Noviny. En la República Checa, muchos médicos consideran equivocadamente que el medicamento es totalmente inofensivo, cuando en algunos casos puede llevar a una trombosis o a una embolia pulmonar. Estas deficiencias en el riego sanguíneo pueden darse en mujeres predispuestas genéticamente, una proporción que se estima en el 5%. Por este motivo, se hace necesario informarse adecuadamente del historial familiar del paciente antes de conceder la receta, advierten los expertos. Este domingo da comienzo en Praga el Festival Cuerdas de Otoño en el monumento de la colina de Vítkov, en Praga. La principal estrella del evento será el saxofonista de jazz noruego Jan Garbarek. En la 15 edición del festival, los organizadores han decidido recopilar las mejores piezas de los precedentes tres lustros, además de algunos estrenos. Además de Garbarek, se contará con la actuación del pianista Brad Meldau y el violoncelista Jiří Bárta. Como novedades, habrá un concurso a la mejor versión y un programa para niños. El evento concluirá el 21 de noviembre con la actuación del cantante de jazz Diane Reeves. Este fin de semana se han registrado en la República Checa las primeras heladas de la temporada. En el municipio de Horská Kvilda, en las montañas del suroeste, se llegó el sábado a los menos 5,5 grados centígrados, menos 6,1 el domingo por la mañana. En las tierras bajas, el mercurio también ha bajado de cero. En Bolevets, cerca de Brno, se registró menos 1 grado. En otros puntos montañosos del país, las temperaturas nocturnas han rondado los 0 grados. Para este lunes se esperan en la República Checa cielos nublados y semidespejados. Las temperaturas máximas se situarán entre los 14 y los 12 grados centígrados. Esto ha sido todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. En los próximos minutos les ofreceremos una repetición del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente, y en el espacio 7x24 resumiremos los acontecimientos más importantes de la última semana en la República Checa. Les deseamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Al norte de Bohemia, en la frontera checo-polaca, se alzan los montes del Jizera, en el pasado escenario de proezas de cazadores mágicos. En caseríos solitarios, perdidos entre sombríos bosques, fundían, a través de rituales secretos, balas mágicas que nunca erraban el blanco. Así lo narran las leyendas populares que les contaremos
Eva Manetová
y Román Casado. Los cazadores mágicos más célebres y más temibles vivían en el lugar más solitario de los montes del Jizera, en el caserío de Veľká Jizera. Situado en el seno de infinitos bosques, estaba cercado por turberas y pantanales.
La nieve se mantenía en Veľká Jizera durante medio año. Lluvias y nieblas eran muy frecuentes. Debido a las desfavorables condiciones climáticas, ganarse la vida allí era bastante difícil. En las casas esparcidas en una ladera sobre la oscura corriente del río Jizera, mal vivían desde principios del siglo XVII solo leñadores y pastores.
Aún en la primera mitad del siglo XIX, los vecinos del caserío no tenían otra solución que ganarse el sustento con la caza furtiva, robo de leña y contrabando.
La destreza de los cazadores furtivos dio origen a numerosas leyendas sobre los rituales mágicos que practicaban. Los cazadores mágicos más célebres fueron los Tapper del caserío de Veľká Jizera.
El viejo Tapper era un cazador furtivo muy peligroso, responsable de la muerte de varias personas. Una vez llegaron a Veľká Jizera soldados y guardabosques para arrestarlo, pero Tapper no estaba en casa. Su mujer pretendió matar a los soldados y por eso colocó en la estufa un rollo de madera en cuyo interior Tapper había escondido la pólvora y el plomo para la fundición de balas mágicas.
Pero Dios se compadeció de los inocentes soldados y la pólvora no estalló. De la estufa salió solo un chorro de plomo fundido como prueba de que Tapper fabricaba clandestinamente balas para la caza furtiva.
Se decía del viejo Tapper que, además de matar a varios guardabosques, asesinó a su hija y al amante de ella, y enterró los cadáveres en el sótano de su casa.
Cometió también sacrilegios. Una leyenda dice que el plomo para las balas mágicas que fundía procedía de las ventanas robadas de una iglesia. Y para que el ritual de la fundición de balas llegara a buen término y la escopeta nunca fallara, era necesario llevar de la misa secretamente en la boca una hostia, pegarla a un árbol y perforarla con una bala. En las pasadas centurias, eso era uno de los pecados más graves.
El viejo Tapper acabó muy mal. Una noche hacía caza furtiva entre los pantanales del río Jizera, donde los pinos enanos bordeaban lagunas oscuras.
De repente Tapper avistó una liebre blanca. El cazador furtivo lo consideró una señal nefasta. Decidió regresar a casa.
Pero no reconocía el paisaje en que se encontraba. Estaba totalmente desorientado en medio de los peligrosos pantanales del Jizera.
La luna derramaba una luz fría sobre las aguas oscuras y sobre las turberas flotaban jirones de niebla.
El viejo Tapper vio súbitamente un grupo de niños que bailaban sin el menor ruido en el pantano, alrededor de unos pinos enanos.
Y en medio de los niños, el cazador vio el espectro de él mismo. Largo tiempo lo contempló paralizado. Después sacó fuerzas de la flaqueza y disparó.
El disparo sonó como un trueno y el cazador furtivo vio que estaba solo a unos metros de su casa en el caserío de Velká Jezera. Después de tantos sobresaltos, el viejo Tapper se volvió loco.
El hijo de Tapper vivió a principios del siglo XIX. Era menos ducho en la magia que su padre y los hechizos a veces no la resultaban. La fundición de balas mágicas se le salió de control y acabó por causar su muerte.
Para la obtención de las balas mágicas era imprescindible un cráneo humano, a través de cuyas cavidades oculares se vertía el plomo fundido. Los cazadores mágicos solían desenterrar los cráneos en el cementerio de Polubne, en las faldas de los montes del Jizera. En una noche oscura lo hizo también el joven Tapper.
En el caserío de Velká Jizera estaba todo preparado para el siniestro ritual. Otros tres cazadores furtivos trajeron la hostia y el plomo.
El joven Tapper empezó a verter el plomo fundido a través de una de las cavidades oculares del cráneo. Cuando le salpicó una gota del metal, en el ojo de la calavera brilló un destello amenazador.
Terminado el ritual, los seres impuros llegaron para sellar el hechizo. En la habitación se oyó un infernal estruendo. El candelabro se apagó y la sala se sumergió en la oscuridad.
Cuando se disiparon las tinieblas, pudo verse que uno de los cazadores furtivos había sido lanzado debajo de un pesado armario, y sus compañeros habían sido arrojados debajo de la mesa o entre la estufa y la pared. Costó mucho trabajo sacarlos de ahí.
Algo extraño había pasado también con la calavera. Yacía sobre la mesa y sus descarnadas mandíbulas hacían una espantosa mueca. El joven Tapper tembló de miedo porque jamás le había ocurrido algo semejante. Agarró el cráneo y lo tiró al interior de la estufa.
De la estufa salió un bramido. Tapper se volvió a la mesa y, para su gran espanto, de la tabla de la mesa lo miraba con sorna la misma calavera que hacía unos instantes había arrojado a las llamas. Los cabellos del cazador furtivo se erizaron de horror. Huyó con el cráneo a la orilla del río Jizera y quiso arrojarlo a las oscuras olas.
La calavera, agarrada al joven Tapper, lo arrastró al agua y faltó poco para que el cazador furtivo se ahogara. Cuando regresó a casa, la calavera estaba de nuevo sobre la mesa mirando a Tapper con burla. Intentó enterrarla, pero la calavera siempre volvía a la mesa de su habitación.
La misma noche, el joven Tapper devolvió el cráneo al cementerio de Polubne, donde lo había robado. Fue en vano. Cuando regresó al caserío de Velká Jizera, volvió a encontrar la calavera sobre la mesa.
Para librarse del poder de las fuerzas sobrenaturales, el joven Tapper pidió la ayuda de un verdugo del interior de Bohemia. Este amontonó primero una pila de leña detrás de la casa del cazador furtivo y le ordenó que no la tocase mientras estuviera vivo y la dejase podrir.
El verdugo se dio después una cita con Tapper en las Lagunas Negras, en la cresta de los montes del Jizera. El cazador furtivo debía traer la calavera y un jarro.
Cuando Tapper llegó al lugar, el verdugo rompió el fondo del jarro y lo arrojó a las oscuras aguas de una de las lagunas negras. Al mismo tiempo, tiró al agua la calavera, a la que ordenó que con el jarro sin fondo bombeara las aguas de la laguna.
Una leyenda dice que si lograse bombear toda el agua de la laguna, llegaría el día del juicio final.
¿Se salvó el joven Tupper?
Pues no, no tuvo la paciencia de dejar intacta la pila de leña detrás de su casa como le había recomendado el verdugo. Cuando arrojó a la lumbre la primera brazada de leña, volvió la maldición de su familia y el cazador furtivo enloqueció. Murió poco tiempo después, perseguido por visiones fantasmales.
En Radio Praga han escuchado leyendas populares sobre cazadores mágicos de los montes de Lizera.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofreceremos el programa
...7x24...
durante el cual les harán compañía
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
Los sindicatos médicos de la República Checa han puesto en marcha la campaña de protestas Gracias, pero nos vamos, destinada a conseguir mejores condiciones financieras para la profesión.
Unos 3.000 médicos están dispuestos a presentar su dimisión a finales de año si no se les aumenta el sueldo.
La campaña Gracias, pero nos vamos, apoyada por una ambulancia itinerante que va captando apoyo por los hospitales, intenta convencer a los doctores de comprometerse a presentar su dimisión a finales de año si no se cumplen sus expectativas.
Se trata de una amenaza real, según insiste el presidente del Club de Sindicatos Médicos, Martin Engel. El apoyo hasta el momento es de unos 3.000 médicos que han prometido dimitir. Para que se hagan una idea, en el país hay 16.000 médicos trabajando en los hospitales. Y luego está el éxodo real de profesionales. Este año han presentado al Colegio de Médicos la solicitud de trabajar en el extranjero unas 400 personas.
Según el ministerio, no se trata de 400, sino de 192 médicos checos que han decidido abandonar el país. Una cifra que además, según el gobierno, es significativamente reducida en comparación con los años anteriores.
Además de la campaña, los sindicatos se manifestarán el 21 de septiembre en Praga y consideran la posibilidad de ir a la huelga el 15 de octubre.
El Ministerio de Transportes ha declarado la guerra a las vallas publicitarias en las carreteras. Los especialistas insisten en que la contaminación publicitaria representa una seria amenaza para los automovilistas.
Debido a ello, el ministro de Transportes, Vit Bartha, anunció que iniciaría una cruzada contra las vallas publicitarias en las carreteras, ya que su aporte no es significativo para las arcas del Estado y pueden poner en peligro la vida de los conductores.
Queremos incrementar la seguridad vial, por lo que resulta indispensable establecer reglas claras y transparentes a la hora de permitir vallas publicitarias en las carreteras.
Bartha no es el primer ministro en anunciar medidas contra la contaminación publicitaria. Ministros y políticos en general han abordado el tema en más de una ocasión, pero sin resultado alguno.
El Ministerio de Transportes anunció que encargará un estudio para la identificación y eliminación de las vallas más peligrosas, a la vez que propondrá instrumentos legales para la reducción de la contaminación publicitaria en las carreteras.
La mitad almuerza demasiado, la otra mitad no lo hace. Parece que los checos no logran encontrar la medida justa para evitar excesos y carencias de calorías. Así lo ha demostrado el proyecto Food realizado el año pasado en Bélgica, la República Checa, Francia, Italia, España y Suecia, en el que participaron 4.400 personas.
Los checos que se alimentan en los restaurantes suelen pedir sopas demasiado calóricas. Otro vicio es el excesivo consumo de carbohidratos, afirma Daniela Pedret, una de las autoras del proyecto.
Los checos comen mucha guarnición, arroz, pasta, patatas. En otros países europeos no se da tanta importancia al acompañamiento.
Un dato positivo es que los checos han aprendido a desayunar, según se desprende del proyecto Food. Solo el 5% reconoce que nunca desayuna.
Además, el desayuno de los checos suele comprender frutas, cereales y productos lácteos, o sea, cumple perfectamente con los requisitos de una dieta sana.
Por la misma razón, la especialista en nutrición Helena Takachová-Schneidrová cree que los hábitos alimentarios de los checos, especialmente de las nuevas generaciones, han mejorado en los últimos años.
Creo que mejoramos constantemente, especialmente la generación joven suele alimentarse bien y practica deportes con regularidad.
Food es un proyecto piloto de la Comisión Europea cuyo objetivo es monitorear y mejorar los hábitos alimentarios de los europeos en el ámbito laboral.
Carlos de Nicaragua, ex integrante de Mano Negra, volvió a deleitar el sábado pasado al público del Festival Planeta Multicolor, celebrado en la ciudad de Ústí nad Labem. El encuentro busca apoyar la integración de los extranjeros en la sociedad checa.
El cantante, que en los años 90 participó en la grabación de Casa Babilón de Mano Negra y posteriormente en el proyecto Radio Bemba Sound System de Manu Chao, se presentó ante el público de dicho festival tras un paréntesis de 3 años.
La música que hago es la música que traigo en mi sangre de niño, ¿no? Porque me acuerdo que en mi casa yo bailaba salsa, bailaba reggae, cumbia, merengue, en Palemayo, Suc. Y entonces, cuando decidí tocar, entrar en la música, quise hacer algo original. Entonces, me recordé de mis bailes, ¿no? Y de lo que me decía mi mamá, baila como canta y canta como baile. Entonces, comencé a hacer una mezcla de salsa y reggae. Y he visto que la gente le gusta mucho porque es una música caliente, ¿no? Calorosa, bailable. Y la gente participa bastante y me gusta mucho, pues.
El mensaje del artista, simpatizante del movimiento Rastafari, es transmitir amor, paz y solidaridad. Su música aspira a que la gente se sienta bien, según lo expresa la palabra de los Rastafaris, Airie. Así se llama también una de las canciones del repertorio de Carlos de Nicaragua.
Y antes de despedirnos, los dejamos con un poco de música de Carlos de Nicaragua, precisamente la canción Aire.
Aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y no olviden que también pueden contactarnos a través de Facebook, donde ya tenemos más de 800 amigos.
Muchas gracias y hasta una próxima edición.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures vingt-sept. Europe de l'Ouest, 5930. 7h30, 7h57, Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 13h30, 13h57, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 16h30, 16h57, Europe de l'Ouest, 9740. 18h30, 18h57, Europe de l'Ouest, 5930. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 9440. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz, puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.radio.cz/français.